A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La República de las Letras, último sábado de agosto. Además, muchachos, ¿cómo están? Patricio López.
Muy bien, buenas noches.
Alberto Mayol.
Poseído.
¿Estás poseído? Creo que necesitas
fuerte, fuerte
tu
declaración.
Micrófono, Mayol.
El micrófono que no está puesto.
Estás perdido. Sí. Estás perdido en el más allá.
La gente lo escuchará igual por el metal de mi voz.
Eso. Vas a estar desde el más allá. Oye, hoy día nos encontramos con un bestseller. Quizás sería de este acompañado con La Casa de los Espíritus. Sí. Serían quizás la literatura bestselleriana que nos ha acompañado durante este proceso, pero este es un
Año de soledad, que es el
porque claro, por ahí incluso llegaron comentarios al blog diciendo, bueno, pero este es como por ahí una cosa livianita.
Claro, han tomado libros muy peludos, entonces vamos a hacer más suave.
Ahora, yo no sé, a mí, yo soy bien fan de Arturo Pérez Reverte, quien es el autor de El Club Duma, que es el libro que escogimos para este sábado. Y a mí me parece que este periodista de hoy día está llegando a los 60 años.
Wow.
Sí. Es, creo yo, uno de los grandes narradores en nuestra lengua, uno de los tipos más inteligentes en términos de narrativa y, en mi humilde opinión, también uno de los más cinematográficos. No por nada, varias de sus novelas se han hecho películas, no solamente este, El Club Dumas, que tuvo su versión revisitada por Roman Polanski en La Mediocre, para mi gusto, Novena Puerta.
Extraordinaria película.
Claro. Ya, pero además, ya, si le sacamos
a la Manuel Seymour, que aún mejor en realidad, pero debemos decir que es una buena película.
En serio, a mí no me pareció tan buena, y eso que sale Johnny Depp, pero lo podemos discutir en un rato más. Pero también A la Triste fue llevada al cine recientemente, Pérez Reverte es el responsable de la saga A la Triste. También Paquito fue llevada al cine, y si no me equivoco, La Reina del Sur también. Así que ahí hay una amplia historia. Esta novela del 93 es su cuarta novela, diríamos sería su segunda novela larga, porque las dos primeras son mucho más cortitas.
Larga quiere decir 444 páginas.
En tu versión.
Según el mío.
En la mía son 560.
Felizmente no tiene traducción, dice Patricio.
El público, quiere saber.
¿Te parece el otro libro? ¿Eh?
No, sí, son todos de... Pero claro, mira,
¿por qué el mío tiene menos?
Me fijé que...
La mía es más gordito.
Sí, es más gordito y más chiquitito, porque es más pocket que el
libro. Está más ajado, ¿eh?
Está más ajado. Pero mira.
Lo compramos ad hoc. ¿Eh?
Ustedes lo compraron para el programa. Sí, miren qué lindo. Este libro yo lo compré usado, y a mí me encanta hacer eso. Cuando compro los libros, guardo la boleta en el libro para después, cuando lo abran, no digo, mira. Y recordar el momento aquel. Y mi boleta...
Y que lograste quitarle a alguien algo que era de él.
Claro.
Dice, Feria del Libro, Avenida 18 de Julio, Montevideo, 6 de febrero del 2006. De ahí viene
maravilla.
Mi bonito club.
Este no es un libro para guardar pétalos de rosas ni cartas de amor, ¿eh?
No,
en absoluto.
Ahora,
dos palabras.
Ojo que este dato de haber encontrado la boleta de mi libro, que recuerdo haber leído este libro en la Rambla, ahí en Montevideo.
¡Qué maravilla!
Me permite además saludar a todos nuestros queridísimos hermanos uruguayos que estuvieron esta semana de Día Nacional.
Sí, sí.
Queremos a los
al
uruguayos.
País más igualitario del continente.
Nos caen bien los uruguayos.
Son
buenas uruguayos, que son buenas ondas.
Son como argentinos simpáticos.
Bueno, yo escuché a un argentino alguna vez decir que los uruguayos tenían todas las virtudes de los argentinos y ninguno de sus defectos.
¿Mira?
Es una manera de ponerlo así. Y tenemos, bueno, además, Benedetti, que fue la primera novela que trabajamos en...
Así es, pues con Benedetti abrimos.
Con Benedetti...
Me dio ganas de comerme un chiquito.
Uy, pero es que son muy grandes,
no
López.
Importa, ¿no? Oye, salud, ¿eh? No hemos
salud. Oye, bueno, salud por Benedetti, por Cristina Peri-Rossi,
por el loco Abreu,
por Jorge Rufinelli.
Claro, por Jorge Drexler.
Ay, yo no iba a llegar hasta allá, pero bueno, ya que hiciste.
Por el gran Citarrosa, esa es para los, esa es de otra generación, ¿eh?
Sí, pero y porque bueno, y por el más grande de todos los uruguayos de todos los tiempos, Gardel.
Ah, claro.
Eso dicen los uruguayos.
Eso dicen los uruguayos.
Así es.
Oye, nos acompaña en la banda sonora de Big Día, Crossroad Blues, de el gran Robert Johnson, que lo escogí para esta ocasión porque dice la leyenda que en este cruce de caminos, en Crossroads, Robert Johnson se encontró con Don Sata, como quiere hacer los personajes
con
de
el cola de flecha.
Con el cola de flecha, y le dio su alma a cambio de ser el más grande guitarrista de blues, y lo consiguió, ser el más grande guitarrista de blues de su tiempo.
O sea, hizo lo mismo que hizo en Chile Álvaro Scaramelli,
pero con mejores resultados.
Y el ratito que engañó al diablo,
Pedro Urdemales.
Pero es que Pedro Urdemales,
Pedro Urdemales es chileno.
Robert Johnson no tenía la picardía. Bueno, salud.
Salud.
Por Robert Johnson.
Por Robert Johnson.
Y por Pedro Urdemales.
Y por Pedro Urdemales. Lancémonos entonces con el Club Dumas.
Y la semana anterior ya nos acompañó Don Sata, ¿se acuerdan? Que hicimos referencia a aquello. Nos acompañó, no me acuerdo.
Keiko.
Porque Keiko, claro.
Porque Keiko es Don Sata.
Claro,
dijimos... este libro era más satánico que este, la verdad.
Keiko es más satánica que todos los libros del mundo juntos.
Bueno, ¿no? Si ustedes se perdieron el programa de la semana pasada, les invitamos a que visiten nuestro blog, republicadelasletrasblog.blogspot.com, republicadelasletrasblog.blogspot.com. Ahí pueden escuchar el programa de la semana pasada y el del anterior, y anterior, y anterior, y anterior, y anterior, hasta el primero. ¿En qué programa vamos?
En el programa 14.
¿14?
Yeah. ¿Estoy mintiendo?
¿No será el 13?
¿No será el... ¡Oh! ¿Te imaginas para el 13?
¡No!
¡Qué bonito quedaría!
Bueno, nosotros somos los tres mosqueteros que tenemos pacto con el diablo, ¿no?
Bueno, aquí hay...
No, no.
¿No?
No.
¿Pacto con el diablo?
No.
Aunque anda de rojo. Aunque anda de rojo con unos cachitos, dice que no.
Sí, no, yo no.
Es la representante de NSJ acá en el programa.
Yo no me he pasado al lado oscuro de la fuerza. Oye, a pesar de que me junto con ustedes.
Oye, este es un libro que a mí me llamó la atención desde el punto de vista del conjunto de citas al mundo literario, ¿eh?
Es un erudito.
Es una especie, pero además es una especie de juego con, bueno, muy evidentemente con Humberto Eco, muy evidentemente también con toda la literatura, digamos, de corte policial, digamos, con la construcción de corte policiaco, la novela negra, digamos. Pero además hay muchas citas específicas, digamos, que van con Borges. Hay incluso títulos que recuerdan a Sábato. O sea, hay una serie de juegos en general con aquellos que han tratado el tema del mal y el rol de Satanás en medio de los espíritus humanos y sus posiciones.
Ahora, hay quienes dicen que Pérez Reverte es una mezcla entre Eco y Steven Spielberg. Su literatura,
mira,
por ahí leí alguna crítica. Y claro, porque es literatura muy accesible, efectivamente son novelas de entretención, son muy muy entretenidas, pero son tremendamente cultas. Tienen una cantidad de información, una cantidad de entradas que permiten que un lector un poquito más exigente, de todas maneras, pueda disfrutar. Déjenme, para nuestros auditores que no han leído El Club Dumas, hacerles un pequeño resumen de qué se trata. El personaje principal, Lucas Corso, es básicamente un mercenario del mundo de los libros raros. El tipo es contratado por coleccionistas que desean obtener un ejemplar antiguo, raro, perdido, etcétera, y él utiliza todas las artes que tiene, que no son pocas, para contactos y otras cosas, para poder conseguir esos libros a precios significativos. Y en ese andar se encuentra en un momento con dos solicitudes. Una de un amigo de él que consiguió un manuscrito de un capítulo de la historia de los tres mosqueteros, El vino de Anjou. Y lo que él necesita saber es autentificar si efectivamente esto fue escrito por Alejandro Dumas o no, etcétera. Al mismo tiempo que un importantísimo cliente de él, un millonario bibliófilo, fago sería.
Bibliófilo.
Bibliófilo. También se come los libros.
Fago, al final sí. Al final de la
nota final. ¿Qué quiere decir bibliófilo?
Que es amigo de eso. Y bibliófago que se los come.
O bueno, filo puede ser otra cosa.
Claro.
También.
Sí, sí.
Ya. Los dejo ahí a ustedes con sus investigaciones.
Un saludo para ayudar a esta investigación que hacía esas cosas.
Por ejemplo, ya. Y bueno, este millonario le pide conseguir, él tiene un ejemplar de un libro muy extraño, escrito en 1666, sí. Además, y por el cual, cuyo autor fue quemado en la hoguera en Venecia, y le pide conseguir autentificar ese libro. Y para hacer eso, Corso tiene que dirigirse primero a Portugal y luego a París, para encontrarse con los otros dos libros de los que se sabe existencia, y en ese camino le van a pasar bastante cosas raras, mafiosas, peripecias, oscuras, claro. Y hasta con un guapo diablo se va a encontrar.
Sí, wow. Una diablita.
She's
sí.
a devil, sería la canción.
Oye, a propósito de las citas que ustedes hicieron, tú hablaste de eco. Y no sé específicamente de qué año es el nombre de la rosa, pero debió haber salido más o menos en la misma época que el Club Duma.
Yo creo que un poquito antes, finales de los 80, el nombre de la rosa.
No sé la fecha esa, pero es anterior, claro.
Ahora, lo que dice Pérez Reverte es que él no leyó el nombre de la rosa cuando escribió el Club Duma.
No le creo nada.
Eso es lo que dice Pérez Reverte.
¿Ah?
No, yo tampoco le creí mucho. Ahora, lo que plantea Alberto es cierto en el sentido de que al principio del libro Pérez Reverte empieza a hacerle un homenaje a aquellos autores con los cuales se sienten deuda. De hecho, ustedes hablaban de Conan Doyle y aparece efectivamente una mención a Sherlock Holmes en el libro al principio.
Melville.
Y a Melville y a otros. Pero es una mención que se va diluyendo con el paso del libro. Y de hecho ahí es una de las demostraciones de algo que yo les quería comentar, porque la verdad es que yo me acerqué a este libro sin mucha fe, ¿eh? Y cuando lo vi...
Por puro cariño, porque tu amiga...
Claro, vamos, con Pérez Reverte
y todo. Y tú dijiste, ya, bueno, ya, no quiero más que hijo en mi vida. vamos con el demonio,
claro,
directamente.
Así es, exactamente así, ¿eh? Pero hay pericia literaria en Pérez Reverte cuando insinúa llevarte por un camino y termina llevándote por el otro.
Sí.
Por ejemplo, el hecho de que el libro sea narrado por un personaje, que es el señor Boris Balkan, que estaba llamado a ser el protagonista del libro, aparentemente, y que termina cada vez teniendo menos que ver con la trama de la historia, es notable. Tal como el hecho de que esta mención a Dumas, que al principio va envolviendo el libro completo, va desapareciendo cada vez más. Y lo otro que quería comentarles, que también me pareció interesante, es esta idea de Pérez Reverte de el escritor o de estos libros que funcionan como bestseller, pero también funcionan como libros de alto nivel.
Sí.
Y cuando él cita a Dumas y a los Tres Mosqueteros, que vendría a ser como la casa de los espíritus de su época, también yo creo que él se hace una autocita, ¿no? Tratando de escribir un libro que pueda manejarse bien en los dos niveles, ¿no? En un nivel muy vendedor, muy bestseller, pero con una estructura compleja que efectivamente permita que gente más rebuscada, sofisticada, ociosa y con más tiempo que la gente común y corriente se pueda dedicar a él con más profundidad.
Bueno, les invito a, ya que vamos a estar diabólicos en nuestra propuesta musical, vamos a partir escuchando los tremendos, a los Rolling Stones, con esto que queda perfecto. Se llama Sympathy Portable.
When I saw it was a time for change,
Estaban los Rolling Stones con la tremenda, inquietante y satánica Sympathy for the Devil, donde el diablo se presenta como un señor muy seductor. Bueno, aquí se presenta como una señorita.
Ojalá no se corte la luz, ¿eh? Porque tú sabes que Mayol durmió toda la semana con la luz encendida.
Con un espantacuco.
Con un espantacuco.
Cuéntanos, Mayol, ¿cómo te fue con el Club Duma?
Ah, fue una semana dura.
Sí, no, a ver, yo creo que es un...
También hablemos de expectativa.
Sí, de hecho, no, yo encuentro un buen libro en términos de construcción. O sea, hay libros que son buenos en el estilo, en la escritura, y hay libros que son buenos en su construcción. Creo que este es un libro muy bien construido, pero tiene, de hecho, un poco de hipertrofia en la construcción. O sea, yo creo que de verdad...
Muy largo.
Es que está enlarguecido, está alargado el libro, y no en circunstancias de que podría haberse cerrado... con una historia más redonda, más completa, concentrada en lo que yo creo que Polanski está muy bien en la película, que es concentrarse en toda la problemática de este gran coleccionista en búsqueda de... Porque lo que anda buscando ese gran coleccionista no es en realidad
el libro,
sino que lo que anda buscando es la posibilidad de ejecutar un rito. Uh-huh. Y ese rito está en este libro que se llama La Novena Puerta, aparentemente, que es un libro...
Las Nueve Puertas.
Las Nueve Puertas, perdón.
Sí, La Novena Puerta es la...
La película, perdón. Sí, Las Nueve Puertas. Y en este libro está el rito, aparentemente, o sea, están las condiciones para producir el rito, pero él se da cuenta que él teniendo una de las versiones del libro no es suficiente. Y por eso manda a pedir las otras.
Sí. Manda a buscar.
Y él se da cuenta, antes que Corso, que es el que después comienza a percatarse, que en las figuras, en los dibujos, una especie de cartas de tarot, ¿no? Unos arcanos, ¿no? Está el gran secreto.
¿Y para qué manda a Corso si él sabe?
Porque él lo que quería era incriminar a Corso.
Sí.
Incriminar a Corso en términos de que él sabía que en esta pasada iban a tener que haber muertes. Y por tanto, había una persona que iba a estar pasando por esos mismos lugares sistemáticamente. ¿Y que a quién iban a buscar? A Corso.
Ahora, yo entendiendo tu punto... A mí me parece que Polanski no hace bien la pega porque a mí me faltó en esa película, Polanski el rey de los lugares cerrados, de la claustrofobia. O sea, es muy presente en su última película que está ahora en cartelera.
Sí, la compré ayer.
Ya, por ahí.
Con el pirata amigo.
También.
Que antes del próximo programa ya la hemos visto todos.
No, yo ya la vi. También Mayol. ¿Y tú?
Pato, puedes ir a ver La Vanguardia. Si no, yo iré al cine.
Bueno, pero...
Como buen chileno medio.
Pasamos el dato...
de las leyes.
Pasamos el dato que en claro. Semáforo estamos regalando invitaciones dobles.
Sí.
Ahí, un dato.
Qué fome, ¿eh? Qué fome espectador.
Pato compra la Constitución.
No solo no llego antes, sino que además la veo dentro de la ley.
Ya, pero ahí funciona muy bien porque lo que hay en El Escritor Oculto es la persecución de un personaje, pero envuelto en una trama política policial, en un thriller. Lo que me pasa aquí, que en el libro me funciona, pero cinematográficamente no me funciona tanto, tiene que ver con que lo que tú tienes ahí es un thriller sobrenatural. De alguna manera, eso es lo que deberías tener un thriller, porque básicamente lo que está buscando, además que el personaje es Christopher, ¿cómo se llama? No es Joaquín, no es, es que, pero el mismo que hizo el clásico Drácula setentero, el Drácula sexy, ¿no te acuerdan de eso?
El Drácula sexy,
sí, porque se agarraba a las minas, ¿no?
¿El de Coppola?
No. antes de eso,
de Coppola,
antes, que fue el mismo que hizo El Mago Blanco,
Boris Karloff.
No. Me voy a acordar después.
Ya, te voy a acordar después.
Ya, bueno, ya. Pero el personaje que hace al coleccionista. Y básicamente el tipo, como dices tú muy bien, lo que él está buscando es al diablo. Y a mí me faltó en la película de Polanski esa atmósfera. La atmósfera más siniestra. Está la atmósfera ahogada.
Sí.
Pero no está esta cosa un poquito más inquietante del cine fantástico. Porque básicamente, si vamos a asumir que hay alguien que puede hacer un pacto con el diablo...
No, y hay escenas malas, además. Hay escenas directamente malas. O sea, hay la Emmanuel Steiner flotando por sobre el río.
Escena como de película.
De bajo presupuesto.
Ya, sí. O somos o no somos, quizás eso es lo que me pasa.
Sí.
Y en el libro me parece que eso está bien resuelto, porque el libro nunca deja de ser policial, porque como uno lo ve desde el cinismo de Lucas Corso, como que uno está todo el rato diciendo, ay, ya, pero mentira, que no puede ser.
Sí. Claro, lo que hace es que ese personaje es muy bueno. El personaje de Corso, yo creo que articula muy bien la historia, porque ese cinismo, esa es la palabra que está muy bien ocupada,
Muchas gracias. Estuve porque, toda la semana pensando.
No, porque además en este país, desgraciadamente, tengo que decírselo a todos los chilenos, ocupamos
este,
muy
mal la palabra. No es radio análisis, ¿eh? Muy mal sobre el análisis de coyuntura.
No, que ocupamos muy mal la palabra cínico.
Ah.
Porque siempre decimos que cínico es como hipócrita, nada que ver.
No.
De hecho, es casi todo lo contrario. Entonces, este Corso, que es un cínico, efectivamente, un tipo que le importa muy poco las cosas, pero que es capaz de decir la cosa más inapropiada en el momento menos apropiado, ¿no? El tipo, pero que al mismo tiempo le importa bien poco lo que tiene valor para el resto, ¿no? Él solo quiere dinero en un mundo donde la gente se mueve por amor, que es el mundo de los libros. Uh-huh. Por amor al arte, como los mismos hermanos Ceniza que él va a ver, y que van a ser claves en la historia. Los hermanos Ceniza son dos españoles que se dedican a corregir libros que son libros antiguos, que requieren alguna clase de mantención, por ejemplo, una página media rota, pero no solo son restauradores.
También son
falsificadores, ¿ya? Y ellos han encontrado aparentemente en este libro, Las Nueve Puertas, un gran desafío, ¿ya? Y ellos han jugado con una de las versiones, y Corso se da cuenta, y el propietario del libro, que hace el rito satánico al final del libro tratando de contener a Satanás, no lo sabía, y por tanto ejecuta el rito mal y muere en el rito. Y lo que el libro deja a entrever es que el que termina portando a Satanás es Corso.
Es que se termina acostando con Satanás.
Bueno, en la película.
No, pero en el libro
pero
también.
Pero antes. Sí.
Pero también.
Sí, también. No, también. Que siempre es importante. Pero...
No, porque expliquemos por qué no leí el libro, porque además aparece un personaje femenino.
Como siempre, la maldad.
La maldad.
Encarnada en una mujer, aparte en una mujer joven, guapa, a morir. Por la descripción del libro es que ella tiene una piel siempre tostada, así tipo, ¿cómo se llaman estas pieles mate? Unos ojos verdes, transparentes, 18, 20 años, así que la fantasía masculina ahí encarnada, piel tersa y dura donde debe estar. Y pelito corto y además elástica y estupenda.
Para.
Pero bueno.
Cortémosla. Yo voy a leer el final del libro que es mucho más inteligente. Dice.
¿Qué pasó, chiquilla?
Atrás.
Los inquietes.
Sí, ya estamos. Atrás. En la casa custodiada por cuatro gárgolas bajo el alero, Varo Borja ya no gritaba. O tal vez lo hacía desde algún lugar oscuro, demasiado lejano para que el sonido llegara hasta la calle. Ahora sé. Corso se preguntó si los hermanos Ceniza habrían usado resina o madera para infiltrar la ilustración perdida, el capricho de un niño, la barbarie de un coleccionista en el número uno de las figuras. Aunque el recordar sus manos pálidas y hábiles se inclinó por lo segundo, grabado en madera, reproducido sin duda a partir de la bibliografía de Mateu. Por eso a Varo Borja no le cuadraban las cuentas. En los tres ejemplares, la última lámina era falsa. Por amor al arte lo habían hecho los hermanos Ceniza, esa es la referencia. Reía entre dientes, como un lobo cruel, cuando inclinó la cabeza para encender el último cigarrillo. Los libros gastan este tipo de bromas, se dijo, y cada cual tiene el diablo que merece. Y él se acerca a su diablita.
A su diablita.
Claro, es que, bueno.
Ahora, pero, ¿sabemos que ella es una diablita? ¿Cómo sabemos que ella es una diablita?
No lo dice, pero se intuye.
Con esos ojitos.
Sí.
Claro, porque si él está lleno de referencia, ella dice que ella es el diablo enamorado. Ella se llama además Irene Adler, como la mujer que puso en conflicto a Sherlock Holmes. Y cada cierto tiempo ella sale con unas frases o con unas actitudes que parecen que ella tuviera miles de años en el cuerpo.
Ahora, la pregunta es quién gana al final del libro, ¿eh? Si es que pudiéramos hacer esto como una competencia entre Lucas Corso y Borja, ¿no? Mm. Porque Corso es el cinismo, tal como tú decías, y al principio del libro el cinismo arrasa,
¿eh? Sí, sí.
El cinismo es, o sea, Corso es claramente el personaje capaz de dominar todas las situaciones, el que se impone por sobre la ingenuidad de este personaje con el que se encuentra en primer lugar, que se llama Flavio Laponte. Hay otros personajes laterales, además, que es bonito, por ejemplo, este Víctor Fargas, ¿eh?
Fargas.
Que es el personaje...
¿Cómo sufre él?
El que recaba dinero.
El personaje melancólico, y mira, fíjate tú, ¿dónde vive ese personaje melancólico?
En Portugal.
En Portugal. Y más específicamente en Sintra, que es donde el cineasta brasileño Glover Rocha enfermó de melancolía hasta morir. Y luego llega a encontrarse con este personaje, y entonces la pugna entre el cinismo, como un mecanismo de control del mundo, y este otro personaje que parecía que era el que efectivamente dominaba el mundo a través de la estrategia, ¿no? y que era el que efectivamente manejaba los movimientos que iba teniendo Corso con su oportunismo a lo largo de la trama de la, del libro. Al final, cuando se produce este rito, ¿no?, esta consumación, la pregunta que queda en el aire es finalmente quién es el que se impone, ¿no? ¿El camino del cinismo, que es el que elige Corso, o el camino de la estrategia, que es el que elige Borja?
Es que ahí está el tema, y ahí sí, vuelvo a la película, sí, de Polanski, porque en el libro Reverte, pero Reverte no se define si él escribió un libro de terror o escribió un libro policial.
Sí.
Polanski, en cambio, escoge el camino del fantástico.
Sí.
Pero visualmente no lo resuelve. Sería mi conclusión.
Sí, pero es un punto ese. Este es un libro fundamentalmente en términos de estructura policial, ¿ya? Es un libro en homenaje al mundo de las letras también, sí, fundamentalmente. Y el diablo en realidad no es un personaje en términos de la... No es un libro estrictamente demoníaco, sino que hay un personaje que es más complejo que el resto, porque da la casualidad de que se la hace.
Así nomás. Oye, vamos a escuchar a propósito de
nuestra cuarta silla vacía.
Exacto, porque está aquí.
¿Sí? Siempre tenemos una cuarta silla vacía para que alguien se siente.
Vamos a escuchar...
vamos a hacer un casting.
¿Un casting? Ya, sí. Vamos a escuchar a David León. Copado por el diablo se llama esto. Wow. Y con eso nos vamos a ir a una pausa.
Decidiste antes de que salga el sol. Tengo algo que decirte antes de que salga el sol. Si sale muy temprano, quedaré ahogado. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. No podré hablar de no antes de que salga el sol.
Seguimos acá en la República de las Letras a esta improbable hora de la noche, de un día sábado. Nosotros estamos
hablando
aquí,
de libros.
Hablando de libros, pero tomando un exquisito vino. Carmen de Reserva.
Hacemos lo que queremos.
Hacemos un brindis.
Claro. Hacemos un brindis.
Yo aprovecho de hacer un saludo, que mi familia, justo hoy y mañana, hay dos cumpleaños muy importantes. Uno es un sobrino, el hijo de mi primo hermano, es Simón, un nombre además que tiene que ver con los magos, en la historia, Simón el mago.
Sí.
Y Simón Pedro.
Simón, sí, bueno. Ah. Y mañana está el cumpleaños de mi madre. Nada menos.
Ni más ni menos.
Pobrecita.
Salud por esta santa mujer.
Vamos a procesarla por la autoría material del crimen.
Bueno,
Oye, pero tenemos que dar otro saludo además. Nos llegó esta semana el regalo más lindo que pudo haberle llegado a alguien.
¿En serio?
Claro.
El semáforo, sí.
Claro. Nos llegó el semáforo, pero nos pidieron que diéramos el saludo en la República de las Letras, Alberto Mayol, un dibujo. Oh. Donde salía Antonella,
lo vi con
mariposas y un corazón
impresionante.
Arriba. Con un semáforo grande al medio que lo hicieron celeste y clivo. Por lo que entendí, una de las dos va al colegio en la mañana y nos escucha. La otra, va al colegio en la tarde y nos escucha. La otra va al colegio en la mañana y por lo tanto no podía escuchar nuestro saludo. Entonces nos pidieron que a esta hora le mandáramos un abrazo a Celeste y Clio. Quedamos bien emocionados.
Ahora, hay que decir que Mayol está triste porque él no salía en el dibujo.
No,
así
yo...
Que, por favor,
yo dibujé Alberto Mayol. Vamos, por favor.
No, yo estoy muy contento. Yo le mando un saludo gigantesco a Celeste y Clio. Sí. Muy bien, porque además yo vi el dibujo, me lo mostraron el martes y quedé impactado. Yo pensé que era un dibujo que venía de más cerca. Jamás imaginé que tan lejos llegaban las ondas de un programa para lograr que los niños de Chile se levanten, ¿no? y hagan estos hermosos dibujos.
Bueno, pero los niños de Chile también nos pueden escuchar por podcast.
Sí.
Porque hay que decir que si ustedes van a podcaster.cl y buscan ahí la República de las Letras, lo pueden buscar por arte, porque viste que tienen categoría de podcaster, o todavía más fácil, van directamente a nuestro blog, República de las Letras blog.blogspot.com, o en Facebook, que es más fácil todavía.
Ponen la República de las Letras en el buscador y van a llegar.
Así nomás.
Se hacen amigos, sí.
Claro, amigos de la
República de las Letras.
Sí. Oye, a propósito, yo con Alberto Mayol somos amigos desde el lunes.
Sí,
no antes. ¿No,
¿no eran amigos?
No éramos amigos.
Todos estos meses ha sido un engaño.
Había una farsa, pero Facebook nos salvó.
Menos mal.
Ahora somos amigos.
Ahora son amigos por todas las leyes, sí, que corresponde. Oye, a propósito...
Contrajimos el sacramento de la amistad.
Claro. A propósito de Facebook, de nuestro blog y todas las cosas donde ustedes pueden escribirnos y participar, el libro para la próxima semana que vamos a regalar va a ser ni más ni menos, libro además para el futuro, sí. La Amortajada de María
Luisa. No. Este libro va de todas maneras en nuestra lista.
Sí.
Así que para que nuestro auditor ganador además lo tenga para leerlo cuando nos toque leer.
Para toda la gente optimista del mundo.
Para que se le pase.
La Amortajada.
Oye, si hay algún productor de litio que quiera auspiciar este programa.
Sí. Por favor, acérquese ya, es el momento. Además, que vais a producir mucho litio.
¿Del litio?
El litio sirve para la decisión que actores no siquiera sufre.
Que representa la fuerza del bien, ¿sí?
No, no, está ahí. Mira, cállate la sensación que dice. Litio, baterías. No, no era por ahí la cosa.
No olviden la sustancia que les falta a los cuerpos depresivos.
Ah, pero claro. Nosotros somos...
Claro.
Especialmente, claro.
Al lado de allá de la mesa.
Tenemos acá unos chocolates de vidrio acompañando el vino.
No, pero igual estamos abiertos si nos quiere auspiciar. Sobre todo una viña también.
Sí.
Un restaurante. Porque, escucha que estamos gastando plata.
Oye, sí. Una...
En vino libre.
Claro, mira, como en su casa después del programa.
Todo se recibe. Bueno, y la próxima semana vamos a regalar entonces a los que comenten el programa de hoy, el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. La próxima semana se viene, Alberto Mayol.
Se viene El Extranjero de Albert Camus o Albert Camus para los amigos.
Ya es demasiada la felicidad.
Tenemos que ir en la línea de la búsqueda de la felicidad. Claro. Un libro de autoayuda esencial en su biblioteca. Claro, usted no puede dejar
de leerlo.
No tiene
problemas.
Lo compra y lo pone al lado de Pilar Sordo. Al lado. Sería la categoría para ser
feliz. Entre Sordo y Coelho.
Entre Sordo y Coelho, ahí. Camille el extranjero.
Estupendo, así que ahí ya tienen esa advertencia.
Somos buena onda.
Súper. Oye, sí. Yo quería volver a Arturo Pérez Reverte porque yo he leído varias de sus novelas. Y de hecho yo para en La República de las Letras había propuesto otra de sus novelas, que igual la lanzo ahí, porque Pero realmente tiene este tipo de novelas, que sí, son juguetonas, cinematográficas, muy entretenidas, rápidas. Antes de esta había escrito La tabla de Flandes, que también es un... es un thriller policial culto, en este caso culto en el mundo del arte. Luego escribió La piel del tambor, que es una especie mejor escrita, digámoslo, de El código da Vinci, porque también ahí se trata de un hacker que se mete a como los archivos del Vaticano.
¿Puedo interrumpir? ¿Puedo hacer un brindis por el tipo que escribió la página de la Conama el otro día?
¿Qué fue lo que puso?
Ah, puso el video contra Punta de Choro, o sea, contra las termoeléctricas.
Ah, puso el...
Y no lo podían sacar, estuvo como dos horas.
¿Cómo se dice? Sacado de televisión.
Así es.
Está prendido.
Así es. Mira. Yo sé que no corresponde hacer un brindis por actividades clandestinas, pero...
¿Por qué no?
Un brindis por el hackeador.
Ah, sí, pero en todo caso, el... ¿Piñera ya lo rechazó ya?
Sí.
Sí, claro. Lo cambió de lugar.
Lo cambió de lugar.
Claro. Punta de la Almeja, como, claro, como los glaciares de Pascua Lama, que también los iban a cambiar de lugar.
Sí, ¿sabes? Una cosa así. Sí. No, si estamos viendo por dónde viene el golpe. Pero bueno, hay otro libro de Pérez Reverte que yo quiero recomendar mucho, y que se llama El pintor de batallas.
Ajá.
Que es un libro que es harto más duro que estos, y que se trata básicamente de un fotógrafo de guerra que en algún momento decide retirarse, dedicarse a la pintura, así como absolutamente perdido, y lo que empieza a pintar es un gran mural. Y en el mural va dando cuenta de todas las guerras que la vida. Y en el libro hay, bueno, es básicamente la crisis existencial de un personaje, pero al mismo tiempo es una gran reflexión acerca de cómo el arte ha representado la brutalidad del hombre. Es un libro estupendo, no muy feliz, se podrán imaginar, pero súper recomendado, y quería aprovechar de decir que Pérez Reverte también se mete en otro...
O sea, yo creo que es un autor de tramas, un autor que construye muy buenas tramas, que tiene una noción de la sorpresa muy interesante, que esconde bien, como un buen mago, esconde bien el conejo dentro del sombrero.
Pero lo esconde bien, efectivamente. Esto es una pregunta para Alberto, porque yo sé que la Anto tiene un punto de vista sobre...
Además,
el tema,
que
pero...
Además, decir que encuentro guapo, pero es real.
Así, ¿eh?
En serio, se parece a Jean Reno, pero en versión demacrada.
Sí, sí, se parece a Jean Reno. A quien también encuentro guapo, digo.
Sí, sí, es guapo Jean Reno.
Por lo menos es más guapo que Caguabata, ¿no?
Más guapo que Caguabata. Con diferencia. Claro. Con diferencia.
Claro, claro.
No, 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 se vino en Chile hace... ¿cuánto? 8 o 9 años atrás.
Invitarlo a quedar.
Pero realmente, claro, por supuesto.
¿Me dejas preguntar algo, Patricia?
Sí, no, si efectivamente, efectivamente esconde bien el conejo. Porque hubo un momento...
Además la trama, más que el desenlace.
Hubo momentos en los cuales tuve la duda, porque sentía que esos anillitos con los cuales iba...
Viste, porque yo estaba hablando que era guapo Pérez Reverte y apareció el marido.
Pablo Intras.
Pablo Intras.
Nos saludamos a través del vídeo. No saben lo que estamos haciendo.
No saben lo que estamos diciendo.
Saludos, Pablo.
Saludos por marido.
Saludos por Pablo Intras. Estamos haciendo un brindis.
En su honor.
En su honor.
Y él no sabe.
Y él no sabe. Solamente levanta el dedito.
Claro.
Porque él es luminoso.
Luminoso, ¿verdad?
Pura luz. Ya. Entonces,
lo
la
que
trama
decir,
más que el desenlace.
No, lo que iba a decir es que el recurso de Pérez Reverte es bien clásico, ¿no? Va mostrando al principio el centro del anillo y va abriendo muy lentamente. Yo hubo partes del libro en las cuales sentía que en ese acto se iban notando las costuras.
Sí,
sí. Se iban notando las costuras.
Pero las entrega, no creo que se note.
Es que esa es la pregunta, ahí me quedó la duda.
Yo creo que las entrega. Lo hace que...
No, ahí, es un error.
Ahí está el juego de convertirse en un superventa versus convertirse en un clásico.
Sí, po.
O sea, ese es el juego que el tipo decide, y yo creo que hay una decisión del tipo. El tipo escribe bien. Ahora, no tiene una prosa particularmente feliz, digamos, pero escribe bien. Yo creo que el tipo se da cuenta de que si quiere vender, tiene que ir entregando la mercadería cada 10 páginas.
Exactamente.
Si no,
tiene que meter un diálogo en donde el tipo explique,
claro,
bueno, entonces pasó esto y esto otro, y esto va a significar que no sé qué.
Hay un aprendizaje en el lector.
Sí, por eso me interesaba hacer el acabete con el pintor de batalla, porque el pintor de batalla es exactamente salirse de este registro superventa y meterse en un registro más exigente para el lector.
Mostrar que él puede hacer otra cosa, digamos.
Claro.
Claro.
Oye, hablando de
otra cosa.
Diablos y otra cosa, esta semana tuvimos el deleite de ver a la guapa, inquietante, maravillosa Lila Downs.
¿Por qué sigues con eso?
Porque jueves estuvo acá en Santiago, sí, en el Teatro en el Café de las Artes. Claro. Y
¿dónde estabas tú el jueves mayor?
¿Dónde estabas tú el jueves mayor?
¿Dónde
estabas tú?
¿El jueves?
Jueves en la noche, sí.
Ah, no, estaba muy enfermo.
Ya,
estaba muy enfermo.
Escucha, te perdiste a Lila Downs, que es una maravilla de mujer. Y vamos a escuchar en el último disco
de... hecho, que cante ya es un bonus track.
Uno la podía mirar, ¿no?
Claro.
¿No? ¿Y tú te cuentas las letras?
Uf.
O sea, estamos hablando de una mujer que es antropóloga, que es hija de gringo indígena mexicana, que además en sus letras tiene un tema terriblemente brutal, pero al mismo tiempo maravilloso y poético, con el feminismo, con el rol de la mujer, con el rol de Latinoamérica también. Lo hace.
Lo tiene todo.
De verdad, Mayol, créeme, te voy a prestar el DVD que le presté a Pato, pero antes de que fuera el
José. No quieres escucharla.
Claro, no lo quieren MP3, lo quieren JPG.
Claro,
claro. JPG de tres dimensiones, claro.
Sí, bueno, eso va a ser un poquito más difícil. Pero bueno, lo que sí te puedo proponer es escucharla ahora.
Veamos.
Porque en su último disco, Chica Way, ella tiene... No se llama Chica Way, que es el último disco. Ya se me olvidó cómo se llama.
Bueno, no es relevante.
Tiene una versión del clásico Black Magic Woman, que nosotros todos descubrimos en la guitarra de Carlos Santana, pero en versión en español y tocado por Lila Ramos. Volvemos de escuchar a Lila Downs, Black Magic Woman.
Estábamos muy alegres antes, ¿eh? Sí.
¡Qué alegría! Sí. Buena salud por Lila Downs.
Sí. Ella, por ella.
Por las mujeres buenas y por las otras.
¿Cómo decía Madonna?
¿Cómo decía Madonna?
Madonna decía, las mujeres, cuando soy buena, soy muy buena. Y cuando soy mala, soy mejor.
Cuidado, mamá.
Oye, es mala.
Mandona.
Es mala.
Oye, el hombre estatua se fue
a
para...
propósito de nuestro invitado.
Hemos llenado la cuarta silla, no le vamos a decir quién está.
No.
Hagamos un concurso.
¿Quién está en la cuarta silla?
Eso es fantástico. Hay una persona de carne y hueso sentada en la cuarta silla que no vamos a dar el nombre ni va a hablar.
Que reemplaza a Don Sato.
El mismo radial,
que en este momento está saludando a todo Chile.
Claro.
Claro, y dice que le encanta leer. Aunque no he leído este libro, que yo sepa.
No, señora. No puede hablar, ¿ah? Señor Marzón, no puede hablar.
Pero es fan de Caguabata. Viste, faltó la semana pasada.
No sé. Y no se ha suicidado, ¿eh?
¿No?
Sí. Mira qué bien. Está en ello. Tiene unas marcas.
Exactamente.
Es un proceso.
Está en el proceso. Oye, hablaba entonces del hombre estatua. De Jaime Casas, el libro de LOM, el hombre estatua.
Exacto.
Lanzado recientemente y que... pero de manera maravillosa ha llegado hasta nosotros para que se lo lleve uno de nuestros auditores. Recibimos comentarios en nuestro blog, no en el Facebook, a veces en el Facebook,
nada
en el blog, ahora en el blog, nada en el Facebook, bueno.
Es raro.
Ustedes tienen toda la opción. El mundo está contra nosotros. Será maligno.
Igual hay algo que no cuadra, porque parece que nuestros auditores son un poco raros y nosotros somos tan normales.
No será al revés, parece que no. ¿Estás seguro?
Bueno, ¿quién ganó?
Lo que pasa es que a propósito de eso, en el blog no pusieron sus nombres.
¿En serio? No. Pero tenemos un nombre de fantasía.
Sí, Norte Chic.
Norte Chic.
Norte Chic, que hizo un comentario y nos recomendó, mira qué cosa más linda lo que pasó, nos recomendó que leyéramos el Aleph,
uf,
que es una deuda que tenemos, sí, y que leyéramos La Tregua. Y inmediatamente le contestó Nimant, que es un fiel auditora, no sé, auditora de nosotros, y le dijo que La Tregua ya lo habíamos leído y de hecho le pegó ahí el link para que escuchara el podcast.
Ah,
mira qué cosa más bonita.
Nimant nunca se ha ganado nada,
Sí, yo creo que sí.
No se ha ganado nada.
Nimant, si no te has ganado nada, por favor, reclámanos ahí en el blog.
Exige tu...
para que te lleven la amortajada.
Exige... gánese un desayuno con el desayuno con el equipo de la República de las Letras.
¿Desayuno, estás seguro?
Sí.
No, pero no pueden ustedes.
Ah, no podemos. Claro, tendría.
No, pero a ver, no la semana pasada que Mayol había dicho que nosotros estábamos guardados toda la semana leyendo,
verdad, pues,
y que mandábamos a nuestros...
los clones.
A nuestros replicantes a hacer el trabajo durante la semana.
Bueno, y así con este programa de literatura.
Pero bueno, entonces...
vamos a ver el reto.
Norte Chic se llevó, pero Norte Chic tenés que escribir, ¿no?
Y decirnos
cómo te llamas para poder dejarte el hombre estatua de Jaime Casas acá en la radio Miguel Claro 509. Así que déjanos un mensajito ahí en el blog, por favor. Y por supuesto, todos invitados a comentar esto y a escuchar los otros podcasts. Ahora nos quedan 5 minutitos, chiquillos. Si hay que cerrar, ¿cuáles serían quizás las conclusiones finales?
Las conclusiones es que es un libro de 4 estrellas de 5.
No, pero lo salvamos de la hoguera del infierno.
No, sí
lo salvamos absolutamente.
No, está muy bien construido. Yo creo que es un libro bien hecho. Es un libro que tiene motivos interesantes. Tiene los típicos pecados de los escritores, esas cosas que...
¿Cuál fue el libro? Hubo uno que nos salvamos.
¿Cuál fue el que nos salvamos?
¿Pero te acuerdas que uno que nos salvamos?
Sí, tienes razón.
¿Te acuerdas?
Estábamos enojadísimos.
¿Que no nos gustó?
Sí,
que no nos gustó.
Sí. Qué raro. Bueno,
no me acuerdo.
No, sí, yo me acuerdo perfecto, pero no me acuerdo del libro.
¿Te gustó el libro?
Sí, lo omití. Yo creo que en todo caso hay un momento, hay una narración que me parece muy interesante.
Alta fidelidad, no, ese fuiste tú.
Ese fui yo,
pero a mí me gustó.
Lo que pasa es que estaba pensando es que no ha habido ningún libro que ninguno de los tres haya leído. Todos los libros, o lo leímos los tres,
para alguien.
O alguno de los tres lo había leído y lo propone.
O sea, una trampa.
Siempre es una frase. Ahora ahí se entrelazan las subjetividades de cada uno, porque a mí me puede gustar, como pasó con Alta Fidelidad, que tú lo odiaste porque te viste desenmascarado.
No,
es verdad.
Yo soy estética, soy
el verdadero protagonista de Alta Fidelidad.
Soy el objetivo aquí.
Ah, tú eres el objetivo.
Soy el objetivo.
Yo soy la estética, pero nosotros también.
Ah, mira, bueno, entonces no.
Ahora, claro, tú eres doctor, nosotros no.
No,
tú no puedes decir a él.
Nosotros somos magistas, ¿no?
Sí, pues. No, mira, hay un párrafo que a mí me parece interesante en términos de que siempre los escritores, esto pasa, este es el factor Kundera, lo llamo yo, que es el factor de que siempre los escritores hacen alguna alusión a su propia potencia sexual, ¿no? Con algún personaje, hacen algún juego que siempre debe rendir de alguna manera, digamos, imagino eso. Bueno, el asunto es que aquí hay una escena de impotencia que no es frecuente en la literatura. Es una escena de impotencia cuando
escena él, pólvora mojada.
Cuando él tiene que poseer al demonio, en la página 326, Patricio.
326.
Él tiene que poseer a Satanás en forma de mujer, ¿ya? Él no puede. A partir de ese momento, supo él, con absoluta certeza, que no iba a poder.
Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada.
A Corzo le caían desde la raíz del pelo por la nuca gotas de sudor como puños.
Pobrecito, y miraba pero tanto que lo intentó.
Con ojos extraviados a su alrededor por encima del hombro de la chica, buscando desesperadamente una pistola para pegarse un tiro. Pero, como buen escritor, a la página siguiente, después de fumarse un cigarro y mientras ella dormía, a él inmediatamente, no sé, algo le pasa y logra.
Se relaja.
Sostener. Aquella sostenerse. Logra sostener una erección y finalmente se aproxima a la felicidad, pero es interesante que Pérez Reverte juegue con una serie de códigos que son típicos de los literatos, o sea, el código del misterio, la sospecha, el código de la cita, del epígrafe en cada capítulo.
Pero tú sabes,
y eso es de Humberto Eco, de hecho.
Sí, no, o sea, y aquí es hijo de Humberto Eco, por donde se mire, pero sí. ¿Sabes qué me gusta de una escena? Yo no creo que él niegue a su padre, que no haya dicho que él no había leído, aseguro que a estas alturas ya no tiene que haber leído.
Sí, seguro.
Pero esa escena, de alguna manera, la de la falla, digámoslo, hace que a uno le caiga mejor Corso.
Sí,
porque
sí,
Corso es muy falible. Y de alguna manera esa es su gracia. Y de alguna manera esa es su gracia también frente a los otros personajes. Él describe que Corso tiene unas maneras que hace que las mujeres lo quieran adoptar y que los hombres inmediatamente les caigan muy simpáticos. Por eso tiene que ver con su fragilidad.
Se comporta como un ganador, pero no le ha ganado a nadie.
Exactamente. Parte muy winner, pero termina siendo.
Pero es que yo creo que.
Igual que todos nosotros.
Yo encuentro exactamente lo contrario. A él las cosas le van bien porque se muestra frágil, porque se pone carita así como de conejito, porque muestra las garras cuando tiene. Pero durante el resto del tiempo es como muy simpático, todo el mundo como que lo quiere proteger. Y ahí yo creo que le resulta, ¿no?
¿De quién estamos hablando?
De Corso.
De Corso. Ah, de Corso.
Ah, le resulta.
Claro, le resulta.
Le resulta.
O sea, si le resulta, ¿quién siguió con la violita?
El Corso.
Ahora, me encanta también el hecho de que no podamos decir con seguridad que ella era un diablo.
Sí, que no quede todo claro.
Claro.
Que no quede todo entregado.
Nunca
todo
se puede decir con seguridad.
Que ya un diablo.
Uno siempre tiene la esperanza de que no lo sea.
Claro. Incluso cuando aparecen las evidencias, uno busca la contraevidencia.
Eso se llama amar. Buscar la evidencia contraria a lo que es evidente.
Claro.
¿Viste? Mira qué bonito.
Qué bonito. Nos despedimos. Súper buena onda.
Insisto.
Escribimos en el mundo.
Por favor,
un saludo a nuestro cuarto elemento.
El Mimo. Salud, Mimo.
Al Mimo.
Ay, Mimo, que agarrando la boca. Vamos
a contar cuatro brindis, porque está el Mimo acá.
Le vamos a combinar vinito.
Como bueno el vino, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está el vino? Pruébelo, señor Mimo. Señor Marzó.
Bueno, el mismo te aseguro que se queda para Acción Mutante, que es lo que viene después.
Oh.
Acción Mutante es otra cosa. Ustedes no se vayan de la...
¿Ya habrá ido el mismo a Lila Downs?
Sí, pues. Fue el mismo a Lila Downs. Mira su cara de...
¿Finalmente?
Fuimos, pues.
Sí, pues.
Estábamos comentando.
¿Se me dejaron un botadito?
Oh. Oh.
Pero es que tú no estabas disponible, no sé. ¿Qué
andaba después? Dijiste que estaba enfermo, ¿viste?
Sí, estaba en
cama. Eso es lo que pasa. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. ¿Ahora estaba con el diablo, Mayor?
Sí,
Llegaron el cuerpo.
De hecho.
Nos tenemos que ir. Chiquillos, ha sido un gusto. Nos encontramos el próximo sábado en una nueva... Bueno, la verdad nos encontramos el martes, pero bueno, nos encontramos el sábado en una próxima edición de La República de las Letras.
Ustedes se encuentran el lunes.
Y nos encontramos el lunes.
Y así, nos pasamos encontrando. O nuestros replicantes, porque nuestros de verdad nosotros mismos vamos a estar enfrascados en la lectura existencialista.
Vamos a estar en el extranjero.
Vamos a estar en el extranjero con Camus, o Camus para los francófilos.
Viva el litio.
O los cíticos.
Claro. Nos despedimos, saludamos a nuestro control que ha estado ahí todo, Javier. Javier, es que Javier está nuevito acá en la radio, pues todavía no sabemos el nombre, pero sorry Javier, ahora lo sabemos.
Lo sabemos.
Gracias Javier por acompañarnos a esa hora de un sábado de la noche.
Aplaude, pero no puede juntar las palmas.
No, porque si no dejaría de ser un mimo.
Claro.
Nos vamos. Ha sido un gusto, los esperamos la próxima semana, República de Letras blog.blogspot.com y también en Facebook, República de las Letras, nos encuentran por ahí. Cuídense, chau chiquillos.
Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.